Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos una semana más a revisar la información y lo más importante del motor que ha ocurrido esta semana aquí en UPV Radio. Hoy tendremos con nosotros noticias de la Fórmula 1, sí, porque estaremos en el parón invernal, pero todavía hay muchas noticias y también hay mucho salseo, como veremos ahora a continuación. También observaremos el plato fuerte del fin de semana pasado, el Rally de Monte Carlo, uno de los rallies más complicados del Campeonato Mundial de Rallies y que vamos a ver porque ha habido una grata sorpresa, ganador del rally, así que vamos a saber quién es dentro de unos instantes. También analizaremos una de las grandes carreras del pasado de la Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña del año 2014, sí, esa tremenda lucha que tuvo Fernando Alonso con Sebastian Vettel, recordando esos momentos de lucha por el título de 2010 y 2012, lo reviviremos, esos momentos tan buenos para el automovilismo español y también para el automovilismo mundial. Y sí, tenemos con nosotros de vuelta definiciones sobre ruedas. Hoy tendremos con nosotros, nos encontrará aquí en la tertulia de ahora, pero más adelante contactaremos con él, tendremos con nosotros a Álvaro. Así que prepárense, abróchense los cinturones, busquen palomitas y vamos también a sentirnos un poquito nostálgicos por ese frenazo al tiempo. Prepárense porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Bueno, vamos a arrancar con las noticias de la Fórmula 1, todo lo que nos ha traído la Fórmula 1 en esta semana. Lo importante, seguimos todavía con el pulso entre Hamilton y Mercedes contra Michael Masi. Todavía seguimos con esa investigación abierta de lo que pasó en Abu Dhabi. Hamilton sigue amenazando con marcharse de la Fórmula 1 y que la Fórmula 1 pierda al 7 veces campeón del mundo como piloto en la parrilla. Y también Mercedes amenaza con ese dejar ir a Hamilton. También no quieren, por otra parte, una situación muy complicada. Hay que ver qué es lo que decidirá la Federación Internacional del Automóvil, si decide que lo que se hizo en Abu Dhabi está mal y, por lo tanto, como se suele decir, rodarán cabezas, más concretamente la cabeza de Michael Masi y también de su mano derecha, o seguirá todo como está. No lo sabemos, solo nos queda esperar al siguiente convenio que haya, que será en Bahrein, en marzo. Tendremos que esperar, tal y como dijimos en el anterior programa. También, noticia importante, rumor muy fuerte en el paddock. BWT, que abandonó Aston Martin, puede ser que se una a Alpine. Por lo tanto, ¿habrá cambio de livery? Alpine dijo que iba a seguir con el color azul tradicional propio de la marca y será el color principal del coche en esta temporada 2022. Pero puede haber ciertos cambios. Vimos en el vídeo que han sacado en redes sociales el equipo Alpine el sonido del motor arrancándose, el motor que usarán para esta temporada 2022, que prometen que va a ser una muy buena unidad de potencia. Y veíamos ciertos rasgos rosas, así que eso puede significar que puede haber cambio de livery, puede haber un coche parcialmente rosa, totalmente no, porque como hemos comentado, el azul seguirá siendo el color principal del coche, tal y como viene haciendo Alpine en toda su historia. Así que estaremos muy atentos a los tests de pretemporada, porque también lo bonito de la Fórmula 1 es averiguar qué colores, qué liveries, qué formas tendrán los coches de la temporada 2022, al menos a principio de temporada. Y también no nos vamos a salir del equipo galo, porque tenemos una noticia muy importante, personalmente una noticia que me entristece bastante, y es que Alan Prost, el profesor, el 4 veces campeón del mundo de Fórmula 1, abandona Alpine como consejero especial y como director no ejecutivo. Una pena. Un piloto que tiene muchísima experiencia, un piloto que era conocido por saber poner los coches a punto y estar siempre con la calculadora, tiene que dejar el equipo y no ha sido de una forma muy bonita, porque salió como una filtración de la prensa y después vimos a Alan Prost en sus redes sociales criticando esa filtración y diciendo que esperaba que hubiese podido ser junto con el comunicado de Alpine para así poder despedirse bien. todo venía con un poquito de salseo, podríamos decir. Todo criticando a Lauren Rossi, al director ejecutivo ahora mismo de la marca Alpine. Decía que quería trabajar solo, estas son declaraciones de Alan Prost, quería trabajar solo, no aceptaba ayuda de nadie y por lo tanto no se le escuchaba. Se quejaba el piloto galo, el expiloto galo, mejor dicho, de que no se le hacía caso a las recomendaciones que daba e incluso hubo una parte de la temporada en la cual no se enteraba de ninguna decisión. Algo bastante grave teniendo en cuenta que es un director, no ejecutivo, pero es un director. No se enteraba de las decisiones y se enteraba a última hora, cuando ya no había capacidad de reacción. Eso es algo que molestó mucho al expiloto galo y, por lo tanto, después de que se le ofreciese, después de incluso todo esto, le ofrecieron una oferta en Abu Dhabi para continuar en la siguiente temporada, el profesor decidió dejar poner punto y final a su relación con Alpine, alegando que eran problemas personales, problemas de relación, pero ahora ya se ha desenmascarado todo. También han comenzado, han salido rumores de que podría ser por culpa de Fernando Alonso. Y se lo preguntaron en ese post especial que hizo el piloto Alan Prost en sus redes sociales. Pero rápidamente salió desmintiéndolo, diciendo que Fernando no ha tenido nada que ver, que su relación con él es excelente y que piensa que es el piloto más completo de la parrilla. Ojo, cuidado. Tenemos a Lewis Hamilton y tenemos a Max Verstappen, el actual campeón del mundo. Así que mucho cuidado. También es un profesional, lo sabemos, y ha dicho que el motor Alpine es una unidad de potencia muy potente de cara a 2022, así que veremos si el famoso plan de Fernando Alonso funciona o no funciona. Y con esto vamos a pasar rápidamente al Campeonato Mundial de Rallys, Rally de Monte Carlo, uno de los rallies más complicados, rally de nieve, situaciones muy estrechas, porque recordemos que es en los Alpes, zona muy montañosa la de Mónaco. Clasificación final, Sebastián Loeb, increíble la actuación del piloto francés que consiguió llevarse la victoria cuando una semana antes conseguía el segundo puesto en el Rally Dakar. Todo el mundo ha estallado en júbilo y ha sido increíble lo que ha conseguido hacer. Sebastián Ogier le seguía en segunda posición, Craig Breen, el irlandés, en la tercera. Y vamos a hablar rápidamente de cuáles son los pilotos, los posibles pilotos que pueden estar luchando por el título de esta temporada 2022 del World Rally Championship. Tenemos a Evans y a Robampera. Estos serán los principales pilotos de la marca. Sin embargo, Hyundai tiene a Neuville y a Tanak y Ford tiene a Brin, a Formeau y a Greensmith. Estarán batallando ahí férreamente para poder llevarse al final el título. Ahora mismo se estarán preguntando ustedes, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Loeb? ¿Dónde está Ogier? Son primero y segundo, sí, pero no van a correr todas las pruebas del campeonato. Así que esto les lastra bastante en la lucha por el título. Recordemos que son pilotos ampliamente experimentados, son pilotos que han ganado muchísimos títulos, que ya tienen una cierta edad y por eso han decidido correr ciertos rallies especiales a lo largo de la temporada. Y con esto cerramos nuestro apartado de noticias de Fórmula 1, de Rally. Iremos incluyendo más a lo largo de estas semanas en las que no va a haber Fórmula 1. Y pasamos a recordar un momento muy bonito para nosotros. Esa lucha entre Fernando Alonso y entre Sebastian Vettel. Hubo mucho más en ese Gran Premio de Gran Bretaña de 2014. Así que preparen el condensador de flujo porque vamos a viajar en el tiempo en nuestro frenazo al tiempo de hoy.
UPV Radio. Ciència amb veu pròpia.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Los Owens, mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de echar la vista atrás en Frenazo a Tiempo.
Espero que no se encuentren mareados, que se encuentren totalmente bien y no se asusten si escuchan canciones que ya están pasadas de moda en la radio. Nos encontramos en el año 2014, primer año de la era híbrida de la Fórmula 1. Motores V6, turboalimentados, también se implementaba el sistema de energía que veremos más adelante en nuestras definiciones sobre ruedas y dominio Mercedes, comenzaba el dominio del equipo alemán en la Fórmula 1. Vamos a ir resumiendo un poco para que se sitúen ustedes en los rendimientos que tenían esta parrilla de salida, sobre todo en la zona media y en la zona alta. Mercedes, intratable. Comenzaba la era de dominio absoluto del equipo alemán. Red Bull era el segundo más rápido, aunque se encontraban bastante lejos. Todavía, recuerden, y esto les va a chocar, Vettel estaba todavía en Red Bull, junto con un joven Daniel Ricciardo. Williams era el tercer coche en ritmo, aunque en esta parrilla los veremos mal, porque recuerden que la clasificación fue en lluvia. La clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña fue totalmente en lluvia, neumáticos extremos de extrema lluvia que tuvieron que colocar los monoplazas y por eso hay un poquito de diferencia respecto a los rendimientos en esta parrilla de salida. Tenemos al equipo McLaren, al Force India, que clasificaron mejor que ellos, y Ferrari tenían ciertos problemas en la estabilidad del coche. Algunas veces sobreviraba y otras subviraba. Vamos a repasar la parrilla de salida. Primera posición para Nico Rosberg, muy importante porque es en casa de su compañero de equipo y rival directo por el Mundial, Lewis Hamilton. Golpe muy importante en la moral del piloto que por aquel entonces solamente tenía un solo Mundial de pilotos. Vettel acompañaba a estos dos pilotos en la primera fila, se encontraba junto a Rosberg y recordemos que todo está condicionado por esas condiciones climáticas. Eso va a darnos un poquito de variación en estos puestos del primero al décimo. Recuerden, en la Q3 se estaba empezando a secar la pista. Los Williams y los Ferrari salen desde el fondo de la parrilla por una mala clasificación, mala gestión estratégica de los neumáticos en condiciones de lluvia. Hamilton salía sexto, mala posición de salida para el piloto británico y rodeado por los Force India y por los McLaren. Button tercero, Hulkenberg cuarto, Magnussen quinto y Checo Pérez séptimo. Ricciardo con el Red Bull, también mala clasificación para el piloto australiano, sale desde la octava posición. Y con esto se ondea la bandera verde, se apaga el semáforo, arranca la carrera y vamos a llegar a la recta de atrás, una de las rectas más largas del circuito. Y encontramos el primer accidente fortísimo de Kimi Raikkonen con Felipe Massa. Kimi Raikkonen se ve expulsado por el exterior y para no perder tiempo decide ir pie a tabla y volver a incorporarse a la pista, pero por desgracia encontró un bache en la zona de asfalto, entre la zona de asfalto y la de césped, y perdió la trasera del coche. Con eso se estrella contra el puente que permite la comunicación entre los dos lados de la pista por parte de comisarios y aficionados, y después Felipe Massa, intentando evitarle, pierde la trasera y golpea al coche de Kimi Raikkonen. Muy importante este abandono, una pena también para el piloto brasileño porque Felipe Massa celebraba su carrera número 200 en la Fórmula 1, en toda su carrera deportiva en el Gran Circo. Esto provoca un safety car que luego pasa rápidamente a ser una bandera roja y por ello la carrera queda totalmente parada y los pilotos comienzan a ver distintas estrategias y tal. Bastante tiempo tuvo que pasar hasta que se reparasen totalmente las barreras. Después de esto, tenemos la resalida. En la resalida, Hamilton comienza a remontar rápidamente y Rosberg tiene que empezar a zafarse de los McLaren. Los McLaren que tuvieron un buen arranque en esta resalida, pero luego se fueron desinflando poco a poco. Bottas y Fernando Alonso tuvieron que ir también a la remontada porque en la primera salida no pudieron remontar mucho y ahora les tocaba aumentar las posiciones y colocarse en su situación natural. Después seguíamos con la carrera y encontramos otro accidente. Esteban Gutiérrez con el equipo Sauber y con el equipo Lotus, Pastor Maldonado. Esto puede causar un poquito de confusión, un poquito de ironía, ¿no? Después de ese incidente que hubo en el Gran Premio de Bahrein de ese mismo año, viendo cómo Pastor Maldonado golpeaba a Esteban Gutiérrez y Esteban Gutiérrez protagonizaba uno de los accidentes más espectaculares de la era híbrida de la Fórmula 1. Rosberg seguía a su rollo, seguía totalmente líder, liderando con mano de hierro hasta que saltaron las alarmas en el equipo Mercedes. Comienzan los problemas en la caja de cambios. Intentó continuar, paró en boxes, incluso a ver si se podía solucionar desde fuera de pista, pero al final El equipo Mercedes sucumbió y tuvo que parar el monoplaza. Algo impactante, golpe de teatro en el Mundial de aquel momento, porque con esto empezaba a perder muchas posibilidades de victoria del título de pilotos el piloto alemán Nico Rosberg. Le pasaba Lewis Hamilton, su compañero de equipo, y se conseguía poner primero. Es entonces cuando llega la batalla que todo el mundo recuerda, por lo que se recuerda a este famoso Gran Premio de Gran Bretaña de 2014. Fernando Alonso viene de una remontada increíble con el Ferrari. Recordemos que el Ferrari en 2014 no era ni mucho menos el mejor de los Ferrari desde el 2010. Era precisamente el peor. Y se encontraba un Sebastian Vettel que ya estaba contra las cuerdas. Veía que no tenía el Red Bull de todos esos años de dominio, desde el 2010 hasta el 2013. Y era un piloto que todavía era un poco inexperto en conducir bajo situaciones de presión y de no tener el mejor coche en parrilla. Veíamos cómo iba poco a poco acercándose. Fernando Alonso consigue adelantarle y es cuando ya se ve que, obviamente, el Red Bull sigue siendo el segundo mejor coche de la parrilla y comienza a recortarle tiempo. Se van a acordar ustedes de una situación parecida a la que vivimos el año pasado en Hungría, pero esta vez los protagonistas son distintos. Fernando Alonso sí se mantiene, pero cambia al piloto que estaba detrás intentando adelantarle con un coche más rápido. Esta vez es Sebastian Vettel. Comienza a defender el asturiano contra marea, sacando petróleo de donde no lo hay. Ya sabemos que, como se suele conocer a Fernando, con el nombre de Magic, porque siempre hace magia en la pista y saca potencia de donde no la hay. Y al final, tras mucho luchar y unas cuantas vueltas en las cuales los comentaristas estaban totalmente locos, totalmente desatados, al final lo natural volvió a ocurrir y al final consiguió pasar en Copse, en la famosa curva Copse del circuito de Gran Bretaña, Sebastian Vettel por dentro. Fernando Alonso no tuvo nada más que hacer y comenzó a escaparse el piloto alemán. Pero esto no nos dejó una de las mejores luchas que hemos tenido en toda la era híbrida. Fue un momento muy aclamado por la prensa, clasificado como uno de los mejores momentos de la temporada 2014 y que muchas veces ha recordado en diferentes vídeos, reportajes del canal oficial de Fórmula 1 en redes sociales. Y con esto llegamos al final. Hamilton gana en su casa después de varias temporadas y con, atención, un estratosférico Valtteri Bottas consiguiendo el segundo puesto saliendo desde el 14º. Mucho ritmo del piloto de Williams por aquel entonces, que demostró que era un piloto muy rápido y que era un buen adelantador, algo que hemos visto que de cara a cuando ha estado en Mercedes ha ido perdiendo ese toque que tenía en cuanto a adelantamientos. Vemos también que el podio lo completó Daniel Ricciardo, que estaba realizando un inicio de temporada un poquito diferente al de su compañero Sebastian Vettel. Él se encontraba por encima, recordemos que incluso consiguió una victoria pero luego fue descalificado, mientras que Sebastian Vettel luchaba gravemente para entrar en el podio y también para mantenerse en esa zona media. Muy complicado lo tenía el piloto alemán, que recordemos al año siguiente pasaría a ser piloto de Ferrari. Y con esto vemos que el cambio que se hizo de Daniel Ricciardo de pasarlo a Toro Rosso a Red Bull fue un cambio totalmente bueno. Fue un cambio muy criticado porque veían que había otros pilotos como Sebastián Buemi, que llevaba mucho más tiempo en el programa de jóvenes pilotos del equipo Red Bull, pero se le decidió dar paso a Daniel Ricciardo, una estrella que se encontraba en ciernes y que al final en esa temporada fue madurando hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Un piloto muy completo que sabe luchar, que sabe mantenerse en pista y que también sabe trabajar en equipo. Así que con este gran recuerdo, con esa batalla tremendamente buena que tuvimos entre Fernando, entre Sebastian Vettel y también con ese golpe de teatro entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton por la lucha por el título, por el segundo título de Lewis Hamilton, recuerden, en esa temporada 2014, vamos a pasar ya a las definiciones sobre ruedas, que por supuesto van a tener relación con todos los sistemas que teníamos en el año 2014 y también con otros de los que no hemos terminado de hablar. Así que cojan papel y boli, cojan si quieren su ordenador, lo que más les guste, y apunten, tomen nota, porque vamos a aprender un poco en definiciones sobre ruedas.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
Metal y tal.
Novedades,
clásicos,
especiales,
noticias,
conciertos,
festivales,
todo el mundo del hard rock
y heavy metal.
Los miércoles a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes,
viernes 6 y media de la tarde.
En UPV Radio.
102.5 FM de la zona metropolitana de Valencia.
O en streaming en la app
UPV Comunica. O bien radio.upv.es.
Metalital.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas.
Pues ya nos encontramos aquí, espero que hayan preparado sus bolis, que no se queden sin tinta a mitad. Y si se quedan, pues cojan otro boli, porque esto es muy importante. Vamos a ir revisando distintos conceptos que teníamos en el año 2014, como, por ejemplo, el ERS, el HANS y el vehículo híbrido. Tranquilos, no se preocupen, han estado escuchando mi voz bastante tiempo, pero no va a ser así por mucho tiempo, porque tenemos en conexión telefónica a Álvaro. Álvaro, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues bueno, encantado de escuchar tu voz y de poderte tenerte en este programa un día más. Vamos a pasar rápidamente con uno de los primeros conceptos que tenemos en la lista, el ERS. Veníamos de tener el KERS en el año 2013 y ahora aparece el ERS. ¿Eso se parece en algo? Porque como quitamos solamente una letra, coméntanos.
Sí, digamos que por otra parte incluye el KERS en esta composición, pero bueno, así en un resumen rápido. Sabemos que las siglas en inglés significa sistema de recuperación de energía. Entonces esta parte digamos que se encarga de recuperar energía del coche y luego proporcionársela al propio coche para acelerarlo en la recta cuando el piloto lo desea.
Y bueno, vamos a pasar con otro concepto, algo que no tiene tanta relación con el año 2014, pero que sí fue protagonista por los distintos incidentes que vivimos. El sistema HANS, ¿eso qué es?
Bueno, esto fue un collarín diseñado única y exclusivamente para reducir el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello de los pilotos. Y esto, claro, no solo en Fórmula 1, sino en prácticamente cualquier categoría del automovilismo. Y este elemento de seguridad fue introducido en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2003 y digamos que vino acompañado de una avalancha de críticas que lo acusaban de ser incómodo o incluso peligroso para los pilotos, cuando realmente el paso de los años nos ha demostrado que es todo lo contrario. Y ahora nadie puede imaginarse este deporte sin este elemento.
Bueno, hemos visto distintos ejemplos. El accidente de Carlos Sainz en el año 2015. También otro incidente con Carlos Sainz en la temporada pasada con Ferrari, en el Gran Premio de Italia. También diferentes accidentes como el del equipo Sauber con Esteban Gutiérrez, que lo hemos comentado hace poco. Hemos visto que protegía bastante esa parte del cuello de que no se produzca ninguna fractura. Incluso podríamos decir que también funcionó e hizo su trabajo con el accidente de Jules Bianchi, que ocurrió en este mismo año, en esa temporada 2014. Las causas de su lesión y de su posterior fallecimiento fueron otras, fueron la deceleración, pero ayudó a que un accidente tan fuerte con tantos Gs, corrígeme si me equivoco, 254, evitó que el cuello del piloto francés sufriera y que al final no se pudiese hacer nada. Se intentó todo lo posible, pero como hemos comentado, las causas de su fallecimiento fueron la deceleración, la enorme deceleración que sufrió. Y pasamos
¿Sí? Que no fue propio del HANS, o sea, el HANS sí que ayudó, pero no fue eso lo que, digamos, proporcionó la mala situación.
Y vamos a pasar con el último concepto. Hemos empezado hablando que comenzaba la era híbrida de la Fórmula 1 en este año 2014. Y comenzaba el dominio de Mercedes en esta era híbrida. ¿Eso de híbrido? Hemos escuchado también vehículo híbrido y tal. ¿Qué es?
Bueno, como su propio nombre indica, la palabra híbrido significa que hay dos o más cosas que están contribuyendo a dicho componente. Y un vehículo híbrido básicamente viene dotado de distintas formas de generar potencia y de esta forma pues mover el vehículo. Existen muchos tipos, pero mayoritariamente se tratan de motores conformados por una parte térmica, es decir, un motor de combustión interna de toda la vida, y por otra parte un motor eléctrico. Y dentro de esta propia categoría existen otras muchas combinaciones, y rápidamente voy a poner dos ejemplos. El primero está muy claro, y es que las Fórmula 1 actuales montan un motor V6 de 1.6 litros, y por otra parte tienen dos sistemas de recuperación de energía híbrida, que es lo que hemos comentado antes, que se llaman MGUH y MGUK. Uno recupera potencia a partir de los gases de escape y el otro, digamos que puede actuar como regenerador o como actuador cuando la recta se activa. Y el segundo ejemplo se trata del que monta el Audi RSQ e-tron, es decir, el coche con el que Carlos Sainz ha competido en el Dakar. Y la gracia de este coche es que la propulsión del mismo viene dada por dos motores eléctricos, mientras que por otro lado monta un motor de combustión proveniente del DTM, el que es famoso campeonato de turismos alemán, el cual alimenta las baterías que mueven dichos motores eléctricos.
Pues bueno, con esto nos queda muy claro lo que es un vehículo híbrido, que lo hemos visto que estaba en la Fórmula 1 y que últimamente también los vemos en nuestras calles. Así que, Álvaro, muchísimas gracias por haber podido ponerte en contacto con nosotros hoy y te esperamos en el siguiente programa. Esperemos que ya te encuentres aquí.
Nada, muchas gracias a ti y ya nos veremos. Chao.
Pues con esto cerramos nuestra sección de definiciones sobre ruedas. Espero que hayáis aprendido mucho y recuerden, cualquier tipo de duda, cualquier palabra que no sepan lo que significa, pueden perfectamente acudir a nosotros en nuestras secciones de Twitter e Instagram.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con eso toca despedir el programa de hoy, programa cargado de información, recordemos, tema de los rallies, Fórmula 1, hemos echado la vista atrás a un espectacular Gran Premio de Gran Bretaña del año 2014, donde comenzaba la época que ha terminado este año, la época híbrida de los Fórmula 1 dominada por Mercedes, así que muchísimas gracias por escucharnos, tenemos que ondear nuestra bandera a cuadros, pero no se olviden, porque tenemos programas todas las semanas aquí en UPV Radio, en la 102.5 en la zona de Valencia, y si nos encuentran aquí, en radio.upv.es. Recuerden escucharnos en UPV Radio a la carta y también en nuestras secciones de Spotify, iVoox y Google Podcast. Y recuerden, cualquier tipo de duda, sugerencia, queja, la tienen disponible en Twitter y en Instagram. Recuerden seguirnos para no olvidarse y para también descubrir contenido inédito y un poquito el detrás de las cámaras. Así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.